Asturias al día con Roberto Pato.
Hoy en la segunda parte de Asturias al día, en la entrevista de Asturias al día, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una película. Tengo aquí una postal promociona esta peli titulada Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Una película de Sergio Montero y de Asur Fuente. Sergio Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Hacía mucho que no hablábamos de cine, de tus películas, de vuestras películas, ¿no?
Bueno, sí.
Una buena temporada.
Creo que la última vez fue con ocasión de un largometraje documental anterior, Los labios apretados, y sí, creo que no habíamos vuelto a hablar.
Vale. Bueno, lleváis un año con la peli. Se estrenaba en la edición del Festival Internacional de Cine de Sisión del año pasado. Un año que ha sido tremendo, me imagino, para vosotros, y muy bueno para la película.
La verdad que el estreno en el Teatro Jovellanos, a pesar de que era un día frío, de noviembre, con algo de lluvia, superó, bueno, las expectativas que teníamos. Fue algo verdaderamente impactante para nosotros, más que nada por la reacción del público posterior a la proyección, por la interacción también que tuvo el público, y que más o menos viene siendo una constante que percibimos cuando estamos presentes en las proyecciones de la película, en el contacto que tenemos con el público en los coloquios.
Qué bien. Bueno, hablamos de una película, hablamos de una historia que tiene que ver con la guerra civil, que tiene que ver con la cuenca, que tiene que ver con un montón de cosas. Lo primero, el guión es cosa tuya, Sergio, y de tu compañero en la dirección, Asur Fuente. Pero ¿cómo os llegó esta historia?
Bueno, nosotros estábamos trabajando para hacer un documental sobre la posguerra. Teníamos claro que queríamos buscar historias relacionadas con ese periodo que nos interesaba. Teníamos dos historias y luego apareció esta. Entonces, a medida que empezamos a ahondar, nos dimos cuenta que esta historia se comía las otras dos y que necesitaba un trabajo solo para ella. En ese periodo de investigación, nos enteramos de que el que había sido último alcalde republicano del concello de San Martín del Rey Aurelio, que es donde somos Asur y yo, pudiera ser que hubiese estado recluido, que hubiese estado confinado, que hubiese estado escondido en un zulo, y puede ser que este hombre hubiese escrito algo. Esa fue la primera información que nos llegó. A partir de ahí nos ponemos a modo sabueso, compulsivo, a buscar, a rastrear, hasta que por fin conseguimos encontrar una copia de esos escritos de Paulino Rodríguez, que fue el último alcalde republicano de San Martín. Sí, digamos que fue el inicio y el contacto y el shock, ¿no? Porque leer los escritos de Paulino, que fue la primera figura dentro de esta historia que empezamos a conocer, fue algo verdaderamente impactante cuando, sobre todo, te criaste y naciste en ese mismo concejo del que él está hablando, en un periodo histórico muy, muy comprometido y muy complejo.
Pero bueno, no estaba solo, había otros dos hombres, ¿no? Que es, haciendo referencia ya al título de la peli.
Claro, a medida que fuimos avanzando en la investigación, conseguimos averiguar que él no estaba solo, que fueron tres personas las que estuvieron 30 meses escondidos debajo de un zulo que construyeron ellos mismos en la cocina de lo que se llama en Asturias una casería, en el Valle de San Mamés, y además que otro de los compañeros de refugio había escrito también un diario. Este otro compañero se llamaba Lino Viaño y pudimos acceder a él gracias a que también la familia había conservado ese material.
¿No?
Ese material, sí.
Qué bien. Bueno, esa es la historia, no contamos más.
Podemos, si me permites, contar algo más.
¿Nos falta un tercero?
Nos falta la persona para nosotros más importante, la historia.
La protagonista.
Claro.
Honorina, ¿no?
Claro.
Honorina, que no es actriz, pero hace actriz. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de Honorina?
Mira, Honorina era una mujer joven de 28 años cuando empieza los sucesos. Ella vivía aislada en una casa junto con su madre. Era la más joven de 6 hermanos. Era la que no se había casado y estaba en casa. Entonces ella es la hermana de 2 de las personas que ella refugia, ampara y cuida, que son Paulino y su hermano Herminio. Entonces, realmente, quien navega, quien afronta la responsabilidad de mantener durante tanto tiempo a esas personas escondidas debajo de su cocina, es ella. Por lo tanto, ella es la auténtica protagonista y una de tantas heroínas populares que hubo en la posguerra aquí en Asturias y también en otros lugares del país, pero nosotros concentramos la historia aquí. Contamos una historia de una familia, pero a la vez y un sujeto colectivo. Es decir, hay muy pocos escritos de lo que podemos calificar como hombres topo que hayan llegado hasta nuestros días. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar no uno, sino 2, además en el mismo lugar. Y ambos escritores ponían como auténtica protagonista a Honorina y nosotros simplemente tomamos esa idea.
O sea que la historia os vino ya bastante trabajada, ¿no? La veía y según ibais leyendo, me imagino. La ibais viendo.
En un principio nos sorprendió muchísimo la historia, porque sí que conocíamos que eso había sucedido, pero claro, leer algo, leer diálogos, escritos en el momento, y además leerlo justo cuando nos empezamos con la historia, que más o menos pues fue poco después o durante el confinamiento. Entonces, claro, eso quizá influyó bastante en nosotros a la hora de determinarnos a hacer una película sobre ellos y además a contarla desde el punto de vista de quien estaba encima, de quien ocultaba, claro, que era Honorina.
Vale, me imagino que además de los diarios, del trabajo que pudisteis leer, pudisteis conocer, esto lleva su documentación. Antes mencionabas lo de los hombres topo, hay un libro, un clásico, Manuel Aguineche, Jesús Torbado, Los Topos, editado recién estrenado La Democracia. Fue un libro de cabecera para mucha gente en la cuenca, porque no recuerdo ahora mismo, y la verdad que no lo comprobé ayer, no recuerdo si aparece algún caso asturiano en la historia de Jesús Torbado y de Manuel Aguineche, pero sí de otros sitios de España. Alguno de ellos protagonizó alguna peli, ¿no? La Trinchera Infinita, si no me equivoco. Pero creo que es una referencia clarísima para todo esto. Es verdad que luego hay muchos más estudios, mucho más trabajo, pero ese libro me imagino que conoces bien, Sergio, y que es de obligada lectura, ¿no?
Hombre, cuando vas a afrontar un tema así, tienes que acabar llegando de alguna manera al libro de Manuel Aguineche, ¿no? Yo ahora mismo, claro, la investigación, pues igual empezamos a hacerla en el 19, finales, 20. No recuerdo exactamente si citaba algún caso ocurrió en Asturias.
Yo lo comprobaré. Ayer no me acuerdo. Hoy lo miro y si acaso lo comento, no hay ningún problema.
Nosotros lo que tratamos fue de hacer acopio de los materiales que pudiesen existir aquí. Y bueno, empezamos pues por los archivos de las propias familias. O sea, para nosotros era algo increíble que todavía existiera la casa. No sabíamos si el refugio existiría o no existiría. Entonces, bueno, digamos que cuando uno empieza un proyecto no sabe muy bien cómo va a terminar. El documental, no hay un guión de hierro, ni siquiera hay un guión, hay una escaleta. No sabes hacia dónde te va a llevar la historia, ¿no? Al final, bueno, existían los escritos. Conseguimos localizar con muchísimo esfuerzo a los familiares. Eran 3 ramas familiares. Una de ellas había evacuado en agosto del 37 desde Ribadesella. No sabíamos dónde habían ido a parar. Con el tiempo descubrimos que estaban en Valencia. Quisieron participar en la historia. Nos hicieron llegar los materiales que ellos conservaban. Y la verdad que fue algo verdaderamente emotivo, ¿no? Porque Bueno, nada, un día te llama un tipo desde Asturias y te empieza a contar y...
Claro, qué bien. Bueno, han pasado, como decimos, muchas cosas desde el estreno en el Festival de Cine de Sisión del año pasado, entre otras, casi 15 minutos de aplausos. Y a partir de ahí, un recorrido que os va a llevar, antes de que terminemos, que os va a llevar mañana, día 31, a proyectar en Mieres y en Colunga. Si no me equivoco, en Mieres creo que vais a estar Asur y tú, para luego mantener, entiendo que un coloquio con la gente que se sume o que quiera ir a ver la película. Habéis proyectado en un montón de sitios, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y lo que os queda.
Bueno, no sabemos muy bien el recorrido que puede acabar teniendo la película. Ahora mismo lo que tenemos son un montón de pases en Asturias. Tenemos un festival, el Festival Rizoma en Madrid. Estaremos ahí el día 23 de noviembre compitiendo en la sección oficial. Y tenemos también algunos pases en Cantabria, que me parece que van a ser entre enero y febrero. Y concretamente, mañana estaremos en el Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de la Dictadura Franquista. Estaremos en la Casa de Cultura de Mieres. Estaremos mi compañero Asur Fuente y yo presentando y manteniendo un debate o un coloquio posterior con quienes se quieran acercar a ver la película. Es el único pase que tenemos proyectado en toda la cuenca del Caudal, o sea que para la gente que nos escucha, que sean del Valle del Caudal, pues tienen la ocasión de poder acercarse a ver la película a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres a las 8
mañana día sí. 31. Bueno, ha sido premio de esta casa también, ¿no?
Sí, bueno, fue una de las alegrías que nos fueron llegando con este proyecto, ¿no? Podemos decir que, bueno, estuvimos en tres festivales y de momento en los tres tuvimos algún premio, lo cual...
Este bueno. Que mandaste el otro día, el de Transhumant, también.
Sí, ahí fue un premio...
Fue lo último, ¿no?
Sí, fue un premio muy cotizado, digamos, por los cineastas, porque es el premio al público. Claro. Y siempre, bueno, tiene una prestancia especial, ¿no?
Bueno, estáis contentos, se os nota, se te nota que estáis contentos, porque claro, hacer una película es muy, muy difícil, muy costoso, seguramente también, ¿no? Pero desde que te conozco, desde que os conozco, pasito a pasito vais sacando proyectos adelante, ¿no? Con mucho esfuerzo, me imagino.
Sí, la verdad que nosotros empezamos hace un montón de años con proyectos de todo tipo, relacionados los últimos largos con la memoria democrática. Tenemos un compromiso serio con eso desde hace mucho tiempo, desde que ni siquiera existía el concepto, la denominación de memoria democrática. Y lo principal es poder... poder acercar, ¿no?, a la gente que desconoce o que puede tener algún tipo de reticencia ante estos temas, una realidad que está presente en nuestros pueblos, en nuestras aldeas y en nuestras ciudades todavía hoy día, ¿no?
Claro. Bueno, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son las actrices? ¿Cómo habéis encontrado a esa gente?
Bueno, pues hicimos un casting. Y buscábamos a nuestra Honorina, que al final acabó interpretándola maravillosamente María Prendes, que está vinculada con la cuenca también. Justo su madre había ido a la escuela en el mismo lugar en el que hicimos el casting, en las Escuelas Dorado en Sama. Y luego por parte de los actores que interpretan a los tres del Zulo, tenemos a Hugo Manso, que interpreta el papel de Lino Viaño, que fue el único de los tres que no sobrevivió. Sobrevivió al periodo de confinamiento del refugio, pero luego más tarde fue fusilado en 1940. Tenemos también a David Blanca, que interpreta a Paulino Rodríguez, que son los dos escritores. Y luego tenemos a Diego Ross, que interpreta al más joven de los tres, que es Herminio Rodríguez. Y Luego tenemos a David Soto Giganto, que interpreta al comandante de la bandera de Lugo, que fue un cuerpo de los más temidos, un cuerpo represivo que operó en distintos concejos de Asturias y que se instala en esa casa precisamente para localizar a los, a que en los cuenques y en Asturias se llamen los fugados, los huidos de esos valles. Y luego tenemos a Enrique Villanueva, que interpreta a Queipo de Llano y a Juan Negrín. Y, como no, no se me podía olvidar Raquel Ordaz, que interpreta a la directora de teatro de La Compañía, que es una parte importante dentro de la película, La Compañía Teatral.
Vale. En escenarios reales, ¿te quise entender?
Bueno, la película se rueda en las inmediaciones de la casa, en los lugares en los que suceden los hechos, casi siempre en el lugar indicado por los escritos, pero luego la parte de ficción se rueda en el Teatro del Entrego, el Teatro de San Martín. Ahí es donde rodamos la parte ficcional de La Compañía de Teatro.
Bueno, vale. Os quedan un montón de pases por delante. ¿Estáis os sorprende el interés que en este año ha ido mostrando el público a medida que ha ido viajando la película por distintos cines? ¿El interés que está mostrando el público por ver esta historia?
Pues la verdad que sí, como te decía anteriormente, eso ya no sucedió el día del estreno. Para nosotros fue algo que superó las expectativas que teníamos, y fue, la película fue superando expectativas con las que no habíamos ni pensado ni soñado. Esperábamos estar uno o dos días en cartelera cuando la película se estrenó en los cines Embajadores en Oviedo. Al final estuvo 3 semanas, cosa que para nosotros era increíble. La gente se quedaba fuera cuando iba a ver la película. Nos pasó el viernes pasado en la Escuela de Comercio, que hubo
aquí en Gijón,
entre,
¿no?
Sí, entre 15 y 20 personas que se quedaron fuera. Entonces la verdad que es muy sorprendente para nosotros, ¿no? Comprobamos que en los pases que hubo fuera de Asturias teníamos ganas de saber cómo podía funcionar la película fuera, qué se entendía, si era una realidad. Algunas personas nos habían dicho que igual era una realidad muy local, cosa que nosotros no interpretábamos así, pero pudimos comprobar por la reacción del público, por ejemplo, en Santander, y luego pues por el premio del público en Barcelona, que la película llega porque es una película basada en la solidaridad, en valores humanos. Y la gente se engancha con la historia independientemente del lugar en el que se pase y de su procedencia.
Claro. ¿En castellano?
No, la película, quisimos respetar la lengua en la que habían escrito los dos autores de los diarios, y a la vez también quisimos respetar el habla propia de las cuenques. Entonces la película tiene unas partes, es decir, tratábamos de que los actores, y para nosotros fue algo muy importante, no impostar el asturiano, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hicimos el casting, teníamos claro que los actores tenían que hablar como se hablaba en les cuenques en ese momento. Entonces hicimos bastante hincapié en eso, fuimos a ver a personas que vivían en aldeas, contemporáneos de aquellos sucesos, o un poquitín más jóvenes que en algunos casos, pero pusimos especial hincapié en eso. Entonces, bueno, la gente que está relacionada con la lengua está bastante contenta de cómo afrontamos, ¿no?, eso en la película.
Claro. Bueno, alguna pregunta más. Sergio, Asur, ¿cómo es trabajar juntos?
Bueno, pues como muchas veces nosotros hablamos, chicos, que te llamo más que a la novia o te llamo más que a mi madre. Hombre, cuando haces un proyecto así, nosotros no es la primera cosa que hacemos juntos. Llevamos compartiendo conocimientos y compartiendo trabajos desde hace mucho tiempo. Y posiblemente la película resuma o concentre lo mejor de los dos.
Qué bien.
Lo mejor que los dos podíamos aportar a este proyecto. Si lo hubiésemos hecho de manera individual, posiblemente hubiese sido otra película distinta.
Vale. Bueno, esto quiere decir que hay tándem para el rato.
Sí. Me imagino que sí.
Sí, sí, seguro.
Igualmente cada uno tenemos nuestros proyectos. Tenemos algunos proyectos ahí que no sabemos si al final los vamos a poder concluir. Bueno, el tiempo irá diciendo.
Vale. Mañana en Mieres, a partir de las 8 de la tarde, dices, proyección y, sí. y coloquio posterior también en Colunga. Creo que mencionabas que tenéis pendiente un festival en Madrid.
Sí, 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 vamos a estar en sección oficial en Rizoma el 23 de noviembre.
23 de noviembre, es decir,
Cineteca.
Que todavía hay recorrido. Para tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Le queda recorrido todavía, Sergio.
Mientras el público esté interesado en ver la película, por supuesto.
Muy bien. Pues ya nos irás contando. Os deseamos lo mejor. Seguro que llega. Y que sigáis haciendo proyectos de este tipo. Será un placer contarlos.
Muchas gracias a vosotros por dar voz al proyecto, por dar voz a la película y por interesaros en el tema.
Suerte. Gracias, Sergio.
Estoy en la ciudad más grande del planeta y solo pienso en ti. Millones y millones de personas que no me importan nada. Habrá agarrado la higuera y tú llorado bastante. Yo solo pienso en ti. Quiero que a mi regreso todo esté preparado. El otro día en la ermita te dije que yo solo creo en la aristocracia, pero es que me pusiste de los nervios. Yo también creo en el sacramento del amor matrimonial, y creo que tus rechazos vanidosos son la prueba de si soy paisano. Más grande del planeta y solo pienso en ti. Ojalá que tu don lo capte como capta el dolor. Estás tocada por una fuerza divina y poderosa, y el exorcista dijo que Satán era otra cosa. Así que vamos tú y yo a combatir a sangre y fuego el Kali Yuga en condiciones, y quedarnos en el pueblo en vacaciones.